Hola, buenas tardes. Nos queda con el capítulo 10, página 328. Y este trata de los créditos y débitos por operaciones comerciales. Aquí, en primer lugar, hablar de qué son los instrumentos financieros. Bueno, un instrumento financiero es un activo financiero para una parte y un pasivo financiero para la otra. Son los créditos y derechos de cobro. Los derechos de cobro por un lado y obligaciones por otro de pago. Entonces, por un instrumento es un contrato, dice que da lugar a un activo financiero en una empresa. Y un pasivo financiero es instrumento de patrimonio a otra. Son títulos representativos de participación o capital social, tales como las acciones o, bueno, pero en las operaciones de crédito intervienen dos partes, acreedor y deudor. Es decir, por un lado genera un derecho de cobro, que es un activo financiero para una parte, y por otro, una obligación, que es un activo, un pasivo financiero. ¿Qué es lo que tenéis ahí? Empresa acreedora, activo financiero. Empresa deudora, pasivo financiero. Pero aquí, en vez de hablar solo de todos los activos financieros, hablamos de los activos financieros para las empresas comerciales, propios de la actividad comercial. Entonces, créditos por operaciones comerciales son todos los derechos derivados de las actividades realizadas por la empresa, tanto principales como accesorios. Dentro de esta clasificación, el plan general contable nos habla del segundo 43 y 44. 43, los derechos de cobro por la actividad principal, y el 44, los derechos de cobro por las actividades accesorias. Vemos aquí créditos o derechos de cobro derivados de actividades principales y accesorias. Forman parte del activo corriente del balance. El plan general contable denomina deudores por operaciones comerciales. Puede ser por la actividad principal, serían los clientes. Si el crédito es un crédito normal que está pendiente de cobrar mediante facturas, si está documentado en letras o pagarés, pues ese crédito se denomina clientes a efectos comerciales a cobrar. Si es por ingresos accesorios, deudores, si está documentado en facturas o documentos análogos, y si es mediante letras, deudores a efectos comerciales a cobrar. Pues tenemos otras partidas que también son derechos, que son los anticipos a proveedor, los anticipos de remuneraciones. Son derechos porque nosotros en ese momento tenemos un derecho. Si entregamos dinero a un proveedor, tenemos derecho a que nos entreguen unas mercancías. Si no, que nos devuelva el dinero. Y en la remuneración se queda un uso. Si le anticipamos dinero al personal, nos tienen un derecho a que nos realice un trabajo, ya que ya está pagado. Aquí tenéis la clasificación. En la página 329 os dice crédito que nace como contrapartida de ingresos, pues aumenta un activo y aumenta unos ingresos. Por ejemplo, la venta de mercaderías a crédito. A. B. Crédito que representa derechos de cobro no relacionados directamente con ingresos, pues podría ser que dice aquí que si nos debe dinero a la seguridad social. Aumenta un activo y disminuye otro cuando se entrega el dinero. Créditos que tienen su origen ingresos derivados de la explotación de la actividad principal, pues aumentaría el activo, clientes o efectos comerciales a cobrar. Si es de la actividad accesoria, aumentaría el activo, deudores o deudores y efectos comerciales a cobrar. Es lo que nos está diciendo aquí en la página 329 y 330. La valoración, página 330 del libro. La página 330 nos dice los créditos normalmente se valoran por el valor nominal. Si el importe del vencimiento no es superior a un año, si el importe es, o sea, a corto plazo, si es superior a un año, ya habría que valorarlo por el valor al coste amortizado. Dice, los créditos por operaciones comerciales en plan general contable con vencimiento no superior a un año, que no tenga un tipo de interés contractual. Y los intereses de préstamos y créditos para el personal, los dividendos a cobrar, los desembolsos exigidos. Todo se valora por el valor nominal. Bueno, aspectos contables de los créditos comerciales. Página 331. Primero tenemos que reconocer las cuentas a cobrar, cuando nace el derecho. En el momento de reconocer las cuentas, reconocemos por reconocimiento de las cuentas. Por la actividad normal de la empresa, cuando es origen. Clientes o clientes a efectos comerciales a cobrar, a venta de mercaderías o ingresos por prestación de servicios. Si la actividad no es una actividad accesoria, deudores ou deudores a efectos comerciais na compra a ingresos por arrendamientos, por comisiones, por servicios diversos, etc. Cando se cancela o crédito, clientes ou deudores, según cual, a quen se que nos deber dinero, e nos entra dinero en caja e bancos. Dice, en ocasiones, aí na página 331, al final, en ocasiones, os clientes anticipan a la empresa cantidades a cuenta de ventas. Entón, eso sería unha obligación. E aquí, entonces, cando non anticipan, sería caja ou bancos, anticipan os clientes, como veis aí al final de la página 331. Despois, cando se entrega a mercancía, pois, en vez de cobrar, ya, se ya tenemos cobrado todo, pois, se anula a obligación del anticipo de clientes a venta ou ingresos por prestaciones. E en la página 332 nos trae un ejemplo, que lo vamos a ver. Presentar los asientos de diario que correspondan por las siguientes operaciones realizadas por XSA. Venta a crédito de mercancía. Venta a crédito de mercancía sería el precio según catálogo ascendía a 10.000 euros y lo consiguió una bonificación del 5%. Sabéis que es un descuento incluido a factura, entonces la mercancía quedaría en 9.500 euros. Y también en la venta se incluyen 800 euros de transporte. Ese es un ingreso por servicios diversos, por transportes. Entonces, en la factura van 9.500 más 800. ¿Quién nos debe el dinero? Pues, es venta a crédito, entonces nos lo deben los clientes. Y nos deben 10.300. Clientes a venta de mercaderías e ingresos por transporte. El crédito, dos, el crédito total originado por la anterior operación se documentó unos días después en una letra de cambio que fue afectada por el cliente. Si fue afectada la letra por el cliente, pasa a ser efectos comerciales en cartera, o efectos comerciales a cobrar, a clientes. Y después el 3 nos dice que X tiene arrendado una oficina de su propiedad y el alquiler de la última mensualidad pendiente de cobro asciende a 1.000 euros. Entonces se dio un ingreso por arrendamiento. ¿Quién nos debe dinero? Los deudores. Y ahora, el banco abonó en la cuenta corriente de X 5.000 euros. Se importa una transferencia efectuada por un cliente de la empresa a cuenta de un pedido que será servido próximamente. Entonces, nos entra dinero en bancos y nos aumenta la obligación anticipo de clientes. Tenemos una cuenta de activo que aumenta, de pasivo que aumenta. En el momento cuando X entrega la mercancía, pues venta de mercadería es por 8.000 euros, se descuenta el anticipo, ya no tenemos obligación porque ya le entregamos la mercancía por los 5.000 euros y el resto es un derecho de cobro en clientes. La página 333 nos habla de los efectos comerciales a cobrar para decirnos que son, entre otras cosas, son las letras de cambio. Y una letra de cambio es un documento en el cual una persona llamada liberador emite ese documento para indicar que el librado le tiene que pagar una cantidad determinada en un vencimiento. El valor de la letra de cambio, el importe que tiene que pagar el librado, es el nominal. Tiene que figurar escrito en cifras y letras. Como veis, el modelo de letra de cambio está en la página 334. El anverso y el reverso. Veis que pone lugar de libramiento, moneda, si son euros, importe, y después pagas a la letra y pone la fecha de libramiento, que es la fecha en que se emite la letra, y el vencimiento. Y pagará usted al vencimiento la cantidad en euros y expresar la cantidad en euros, el importe en letra, luego, y persona, entidad, dirección, oficina, población, y también quién acepta la letra y el nombre del librado. Firma el librador y el nombre del librado. Esa es la letra de cambio. En el momento que está aceptada, pues son efectos comerciales a cobrar. También intervienen otras personas, dice ahí, aparte del nominal, que es el valor de la letra, el valor que tiene que pagar el librado, el vencimiento, que es el momento que se va a pagar la letra, la fecha de libramiento, que es el momento que se emite la letra. También hay que, el librador es la persona que emite la letra, la que va a cobrarla, en principio. Librado es la persona que tiene que pagar la letra. A veces se endosa la letra, el librador pues tiene deudas con alguien y le entrega esa letra para le transmite los derechos de cobro. Y a veces, la persona que transmite su derecho, que es el endosante. Y el endosatario es quien recibe el derecho. El avalista es la persona que atiende el pago en caso de que el librado no la atienda. El tempersona será la persona donde se presenta el cobro de la deuda, normalmente de entidad bancaria. Entonces, ahora aquí tenemos, por la emisión de la letra, que lo tenéis ahí, proceso contable, de la letra de cambio, página 334. En el momento que se emite una letra, pasa a ser efecto comercial a cobrar. Veis ahí un ejemplo que lo tenemos en la página 335. El sujeto contable de todas las operaciones que se anuncian en este libro es la sociedad Alfa, sociedad anónima. El 1 de octubre Alfa vende mercaderías a crédito a su cliente Beta por importe de 45.000 euros. Veis que una venta a crédito y va en, de momento va a cobrarle un 3 plazos iguales, pero no hay letras, entonces son 45.000. Pero el 15 de octubre pone que son 3 plazos iguales, entonces que va a ser mediante letras, letras afectadas. Entonces, los 3 efectos son aceptados, entonces los clientes dejan de ser clientes para ser efectos comerciales a cobrar. Alfa, que fue la que emitió las letras, tiene una deuda con uno de sus proveedores. Entonces, esa letra se la entrega a los proveedores. Y dejan de ser proveedores para ser deudas por efectos endosados. Y los efectos comerciales a cobrar pasan a ser efectos comerciales endosados. Sí. El proveedor cobra la letra, ya no tengo que devolverla. Cuando la letra endosada fue pagada, pues ya no tengo la deuda por efectos endosados y ya tampoco tengo los efectos comerciales endosados. Otra cosa que puede suceder con las letras, que es bastante frecuente, es el descuento. En el momento del descuento, que lo tenéis ahí en la página 336, el banco nos cobra unos intereses por anticiparnos el dinero. El descuento es anticipar el valor de la letra. Bueno, el descuento es anticiparnos el valor de la letra. Veis ahí el punto 5. El 10 de noviembre Alfa descuenta en el Banco Z la letra por 15.000 euros. Entonces, como veis, esa letra deja de ser una letra en cartera, un efecto comercial a cobrar, y pasa a ser un efecto comercial descontado por 15.000 euros. Veis en el asiento, bueno, aquí el 5 prima prima. Efecto comercial descontado a efecto comercial a cobrar. Y, como el banco nos anticipa el dinero, le debemos 15.000 euros, que se denomina esa deuda, se denomina deudas por efectos descontados, que es una cuenta de pasivo que aumenta, pero nos descuenta unos intereses que viste que al calcularlo son 250 euros y unas comisiones de 75 euros, o sea que nos entrega 14.675. Nos anticipó una letra que vence el 31 de diciembre, nos la anticipó el 10 de noviembre, por lo tanto cobramos menos. Al vencimiento, el 31 de diciembre, si la letra es cobrada, o sea, dice el día 31 de diciembre, punto 6, Beta paga la letra, pues ya anulamos la deuda con el banco, deudas por efectos descontados, y también el derecho de cobrar la letra. Ya la cobró el banco, por lo tanto nos desaparece la deuda con el banco, porque pagó el cliente la letra, y nos desaparece el derecho con el cliente, porque ya se lo pagó al banco. Si la letra es en gestión de cobro, pues lo único que se hace es gestionar la letra, darle al banco la letra y hasta el vencimiento no va a cobrarla, solo se encarga de la gestión. Tenemos aquí el día 21 de noviembre, Alfa envía al banco Z la letra de 15.000 euros con vencimiento el 30 de noviembre. Así que día 21 de noviembre, Alfa envía al banco la letra Z al Banco Z la letra de 15.000 euros, con vencimiento el 30 de noviembre. Así que, la letra el 21 de noviembre. A ver, es una letra, entonces deja de ser un efecto comercial a cobrar para ser un efecto comercial en gestión de cobro. ¿Veis ahí? Y después, cuando la cobra, el 4 de diciembre, este banco abona en cuenta corriente de alfa el nominal de la letra, pero le saca un 5 por 1000 de comisiones. Entonces, los efectos en comercio, el derecho desaparece, cobramos por banco la cantidad menos las comisiones. Si los efectos son impagados, fijaros que la letra que aparece en el punto 5, la letra de 15.000 euros, que al vencimiento no fuera pagado, o sea, nos sugiere lo que apareció en el punto 6, que el beta no pagara la letra, de la página 337, pues entonces el efecto comercial descontado pasaría a ser, no, dice la letra en gestión de cobro. Pues la letra en gestión de cobro del punto 8, pues pasaría a ser, en vez de que el punto 8 no existiría, existiría el punto 7, que era efecto comercial en gestión de cobro, efecto comercial incobrado, a cobrar, entonces pasaría a ser un efecto comercial impagado. Y el banco nos cargaría en la cuenta 200 euros de comisiones. El día 10 de diciembre, el librado de la letra de muerte pagó un metálico alfa, el nominal de esta, más los gastos ocasionados por la devolución. Entonces, entrarían en caja 15.200 y nos quedarían sin pagar y se anularía el efecto comercial impagado. Al mismo tiempo, el resto serían los ingresos. O sea, yo aquí te dice si podría ser un tratamiento alternativo. En la página 339 consiste en registrar los desembolsos ocasionados por la devolución de la letra en una cuenta de gastos y posteriormente en una cuenta de ingresos. Por ejemplo, si cobramos 15.200, en vez de poner, yo pondría caja por 15.200, cuando cobra, efectos comerciales impagados tendría 15.000 y el resto sería ingresos, unos ingresos financieros. Ahora el apartado 11 nos habla de la letra que era descontada, del apartado 5. El efecto descontado por alfa de 15.000 euros y vencimiento el 31 del 12 no fue atendido por el librado, o sea que nos sugiere el apartado 6. Entonces pasa a ser un efecto comercial impagado. El efecto comercial descontado pasa a ser un efecto comercial impagado y el banco nos va a cargar en la cuenta, o sea que va a aparecer un abono por 15.250, que es el valor que le debemos al banco más 250 de gastos de devolución. Ese efecto comercial impagado podemos emitir una nueva letra. Y si la emitimos por un valor superior, que es lo que se llama letra resaca, sería un ingreso financiero. Cuando hay una pérdida definitiva de un efecto comercial impagado, pues iría a esto. Este sería el caso, pérdida definitiva, cuando ya no hay probabilidad de cobrar, la pérdida de créditos comerciales sin cobrados. Créditos de uso cobro y deterioro de valor. Los créditos de dudoso cobro se pueden hacerse, pues se contabiliza un deterioro de valor porque así nos lo dice el principio de prudencia. El principio de prudencia nos dice que los ingresos no se contabilizarán hasta que son reales, mientras que los gastos, cuando son pérdidas reversibles, cuando es estimación de pérdidas, hay que contabilizarlos por el principio de prudencia. Entonces nosotros para registrar los créditos de dudoso cobro podemos hacer varios seguimientos. O bien un seguimiento individualizado de cada cliente o deudor, o bien una estimación global a final de año. Si es un seguimiento individualizado, cada vez que tenemos dudas razonables de no cobrarlo a un cliente o un deudor, pasa a ser cliente de dudoso cobro. Y se contabiliza el deterioro como una pérdida reversible que es del subgrupo 69, la 694. son las cuentas que aparecen ahí en el plan 341. Entonces, clientes no socorro, que es la 436, a clientes, que es la 430, efectos comerciales o efectos comerciales impagados, 430, 431, 4.310 o 4.315. Y eso, si son clientes, también podrían ser deudores, que serían deudores de los socorro, 446, a deudores, 440 o a 4.410 o 4.415, si son deudores a efectos comerciales impagados. Esto por el riesgo. Y después hay que reconocer el deterioro. Pues iría a las 6.94, pérdidas por deterioro de créditos a operaciones comerciales, a la 4.90, deterioro de valor de créditos a operaciones comerciales. Esta, la cuenta de pérdidas es del grupo 6, como vemos, es una cuenta de gastos, la 6.94, y el deterioro es una disminución de la cuenta de activo clientes no socorro. Si desaparece el riesgo, pues sería cuando utilizamos la cuenta 794 reversión, anulando este deterioro. El caso siguiente, ¿qué puede pasar? ¿El crédito resulta definitivamente fallido en su totalidad? Pues ya desaparece el crédito, ya no tenemos derecho ninguno. ¿La totalidad del crédito se recupera? Pues si lo cobramos sería caja a clientes de socorro, por ejemplo, y después se anula el deterioro de valor con la reversión por deterioro, que es una cuenta de ingresos. Si se recupera parcialmente, pues se hace reversión por lo que se recupera. Esto es el seguimiento individualizado. Tenéis aquí un caso, al cierre del ejercicio del año extero. No. Seguimiento individualizado. Bueno, seguimiento individualizado, vamos cliente a cliente. Tenemos había aquí un cliente de socorro de 10.500 euros, se registró la pérdida, pero el seguimiento global lo que hacemos es un porcentaje. El seguimiento global lo tenéis ahí en la página 343. Seguimiento global hacemos, veis que hacemos, supongamos que la empresa calculó que la cuantía del crédito era un 15% de clientes, que resulta de socorro, y de efectos comerciales a cobrar un 22%, entonces son 100.500. Pues contabiliza el deterioro por esa cantidad y si tuviera deterioro del año anterior lo anularía. Veis ahí el ejercicio. O sea, contabiliza un deterioro de valor igual que esto, pero por la totalidad. Reconocer el deterioro por la totalidad igual que esto en el seguimiento global, en la estimación global, por el porcentaje que calculó, este asiento a final de año y lo de los años anteriores, haría la reversión de los años anteriores porque ya no es la real, que sería esto. Después tenemos la siguiente pregunta, es de pregunta 16, página 344, de las deudas, o sea, de los débitos por operaciones comerciales, y tenemos con proveedores y con acreedores. Veis ahí un proveedor que es el origen en la compra de mercaderías, página 345, reconocimiento en las cuentas proveedores, y si hay letras, proveedores, efectos comerciales a pagar. Y por la adquisición de otros factores productivos o otros gastos, acreedores y acreedores, efectos comerciales a pagar. En el momento de cancelar las deudas, desaparecen las cuentas de pasivo, por lo tanto van al débito y se cargan a caja o bancos. El anticipo de proveedores es una cuenta de activo, que es un derecho. Y en el momento que nos entrega la mercancía, nos desaparece el derecho. Vamos a Brasil. Los test de la página 356. Y dice, la primera pregunta de la expresión instrumentos financieros abarca, hablamos que instrumentos financieros eran los derechos de cobro y también las obligaciones de pagar. Entonces, son los activos financieros y los pasivos financieros. Pregunta correcta, uno de los activos financieros y los pasivos financieros. Porque los débitos y créditos por operaciones comerciales son instrumentos financieros comerciales. Pero aquí está hablando de instrumentos financieros en general. Los débitos y créditos por operaciones no comerciales también son, pero entre todos. Y también son instrumentos de patrimonio, acciones y participaciones. Pero los propios instrumentos financieros abarca todo. Los activos financieros y los pasivos financieros. Para una parte es activo financiero, para la empresa acreedora y para la deudora es pasivo financiero. ¿En qué cuentas se deben registrarse los créditos nacidos de ventas a créditos formalizadas y facturas a otros documentos análogos? Las ventas a crédito cuando son por facturas va en clientes. A clientes. 3. ¿Cuál de las siguientes operaciones producirá en la ecuación de balanza ampliada el efecto que se indica en la tabla adjunta? Pues tenemos un activo que aumenta y un pasivo que aumenta. El cobro de un anticipo a clientes. Ahí aumenta un activo y aumenta un pasivo. El cobro de un anticipo a clientes aumenta un activo y aumenta un pasivo. Entonces, la A sería correcta. La B, el pago de un anticipo a proveedores. No, un anticipo a proveedores es un activo que aumenta. Pero también disminuye otro activo, que es el pago. Entonces, la B no es correcta. La C, la devolución de un anticipo recibido de clientes. La devolución de un anticipo recibido de clientes disminuye un pasivo, que es el anticipo de clientes, y disminuye un activo. Tampoco es correcta. La recuperación de un anticipo entregado a proveedores. Un anticipo entregado a proveedores aumenta un activo y disminuye otro activo. Tampoco es correcta. Entonces, la única correcta es la A, 3A. 4. ¿Cuál de las siguientes operaciones producirá en la ecuación de balance ampliada el efecto que se indica en la tabla adjunta? Activo disminuye y pasivo disminuye. ¿El cobro de un anticipo a clientes? No, porque ese cobro de anticipo a clientes sería caja anticipo de clientes. Aumentaría un activo y aumentaría un pasivo. ¿El pago de un anticipo a proveedores? El pago de un anticipo a proveedores sería anticipo a proveedores es una cuenta de activo que aumenta y el pago sería una cuenta bancos o caja, que es una cuenta de activo que disminuye. Entonces aquí no sería, porque sería anticipo a proveedores a caja o bancos. Y eso aumenta y disminuye en las cuentas de activo. La devolución de un anticipo recibido de clientes. Si recibimos un anticipo, si devolvemos un anticipo a un cliente, nos disminuye el activo por el dinero que le devolvemos y nos disminuye la obligación. Nos desaparece la obligación. Entonces, disminuye el activo y el pasivo. Sería anticipo de clientes a caja o bancos. Entonces sería C, 4C. 5. ¿Por qué valor suelen figurar en el balance de situación los créditos y débitos comerciales con vencimiento no superior a un año, que no incluyen intereses explícitos? 5. Por el valor nominal, siempre que el vencimiento sea no superior al año y no tenga un tipo de interés contractual. 6. ¿Qué nombre recibe la persona física o jurídica que está obligada a pagar en primera instancia una letra de cambio aceptada? Pues esa persona que tiene que pagar la letra de cambio es el librado. El librador es quien la emite y el que tiene que pagarla es el librado. 6D. 7. Cierta empresa presentó al cobro a través de una entidad bancaria una letra de 15.000 euros de valor nominal que resultó impagada a su vencimiento, ascendiendo los gastos de devolución a 200 euros. Si dicha letra había sido descontada previamente en dicha entidad bancaria, ¿qué procede a hacer, entre otras cosas? Pues la letra ya fue impagada y descontada en una entidad bancaria. Pues hay que devolver el dinero al banco, ¿no? El banco nos va a cargar en la cuenta 15.200 euros. Pues si ese nos va a cargar, es un abono en la cuenta de bancos de 15.200 euros. Que sería deudas por efectos descontados por 15.000 y el resto serían unos gastos a bancos por 15.200. Entonces, 7, 5. 8. En la misma situación que la descrita en la pregunta anterior, ¿qué procedería a registrar, entre otras cosas, si la letra se hubiese enviado al banco en gestión de cobro? Pues el banco solo nos iba a cobrar las comisiones de la gestión de cobro. El resto ya no. ¿Cuánto nos cobraba? 200 euros. Gastos de evolución son 200 euros, pues nos cargaría en la cuenta 200 euros. Entonces, un abono en la cuenta de bancos por 200 euros. 8D. Luego, si una letra de cambio que había sido descontada en una entidad bancaria fue atendida por el librado a su vencimiento, ¿qué tipo de asiento ha de hacerse en la contabilidad de la empresa que la había presentado a descuento? Pues tiene que, ya tenía la letra descontada, ahora tiene que contabilizar que la deuda que tenía con el banco desaparece, entonces sería deudas por efectos descontados a efectos comerciales descontados. Entonces disminuye la cuenta de pasivo, deudas por efectos descontados, y disminuye la cuenta de activo, efectos comerciales descontados. Entonces hay un cargo en la cuenta de pasivo, deudas por efectos descontados, y un abono en la cuenta de activo, efectos comerciales descontados. Entonces la respuesta correcta es la D, 9D. 10. El registro o reconocimiento de las pérdidas potenciales, o sea, de las pérdidas reversibles por deterioro, tiene por objeto evitar la sobrevaloración de resultados, sí, porque en ese momento se contabiliza una pérdida reversible. Entonces disminuye el resultado. Reducir el valor del activo, sí, porque ya sabemos que el deterioro de valor es una cuenta compensadora de la del activo. Conseguir la correcta correlación de ingresos y gastos, también. Entonces, 10D, 11. Si para calcular el deterioro de los créditos se aplica el 25% de los saldos morosos, con una antigüedad superior a 3 meses, el 50% a los saldos morosos con una antigüedad superior a 6 meses y el 100% a los saldos morosos con una antigüedad superior a 12 meses, ¿qué método se está utilizando? Pues se está utilizando 11B, la estimación global. 12. La cuenta de deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales es un gasto, no. Un ingreso, no. Una pérdida, no. Es una cuenta correctora de la de activo. Es la 490, una cuenta correctora de la de activo que viene antes de su cobro, si se hace un seguimiento individual, y si no, es una cuenta correctora del activo que se adopta a final de año. 13. Supongo que la cuenta anterior de valor de créditos comerciales presentaba al final del ejercicio anterior de los ajustes, antes de los ajustes, un saldo acreedor por 400 euros. Tenemos la cuenta que presentaba, vamos a ver, un saldo acreedor de 400 euros. Y nos dice, presentaba un saldo acreedor de 400 euros. Si el deterioro de los créditos en este momento se estima en 3.200, en ¿qué importe esa circunstancia minorará el resultado del ejercicio que termine? Pues tenemos que aumentarlo en 2.800. Para que tenga aquí 3.200 de saldo, hay que aumentarle 2.800. Entonces hay una pérdida de 2.800. ¿Vale? Aquí tiene que tener un saldo de 3.200. 2.800, 13B. Si la siguiente, 14. Si el deterioro de los créditos comerciales se estima en función de su antigüedad o tiempo transcurrido desde su nacimiento, su vencimiento, perdón, ¿cuál es el importe estimado del deterioro considerando la siguiente información? A 60 días, 2%, así que 20.000 por el 2%. Más 6.000 por el 15%, 900. Más 2.000 por el 50%, 1.000. Nos suma 2.300. C, 2.300. Es una estimación global. porque se hace una estimación del deterioro global, porque se estima un porcentaje sobre los derechos de cobro según el plazo de vencimiento. 15. En el balance de saldos antes de los ajustes referidos a la fecha de cierre del ejercicio, figuran las cuentas y saldos siguientes. Clientes y efectos comerciales a cobrar. Hay 800 euros. Pero se estima que los créditos de los cobros son 65.000. Entonces hay que aumentarlos en 15.000. Entonces serían clientes y efectos comerciales a cobrar 300.000 y 500.000. Y hay que restarle 65.000 porque es una cuenta compensadora del deterioro de valor de los créditos comerciales. Y 800.000 menos 65.000 nos da 735.000. Bueno, y aquí termina este tema. Yo ahora doy por finalizado el tema 10. Estos días de Navidades voy a intentar hacer alguna grabación de los temas 11, 12, 13 y 14 para que al empezar después de Navidades podamos el primer día de tutoría hacer un ejercicio, un supuesto de los del examen que aparecen en el libro de prácticas. Probablemente empezaremos por los últimos, un supuesto completo, como es el del ejercicio, bueno, por los últimos del libro de prácticas, pues el del año. El examen de febrero de 2018. Examen de febrero de 2018, empezaremos por él, segunda semana. Prueba de evaluación 26. Y iremos así para atrás. Después haremos el de febrero de la primera semana del año 2018. O sea, los exámenes de febrero del año 2018. Vamos a ir haciéndolos así todos. Tengo que nos dé tiempo. Por lo menos hacer un repaso de exámenes. Y durante estos días voy a subir, a grabar los temas 11, 12, 13 y 14. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, podéis preguntar por correo. Yo a partir de la semana que viene voy a tener así algún tema grabado.